Iram Guzmán, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Aquí andamos, mira, muy contentos, cansaditos, pero contentos, pues ya es dominguito, ya muy feliz de estar aquí con ustedes y ansioso por seguir avanzando con todo esto que se me está presentando ahorita, no creas, han sido varias entrevistas, varias, he ido a la radio y pues he dado unos pasos enormes que no esperaba, uh-huh. pero que sí quería.
Mira, esta es la primera vez que te... Que te veo, que te conozco uh-huh. en el podcast ahorita mismo. Y algo que me da mucha curiosidad es, ¿qué te consideras? ¿Qué es tu título? ¿Qué es lo que estás tratando de conseguir? ¿Es músico o también cantar o cómo es?
Pues, cantante, un artista más bien, un cantante es mi tirada, un famoso. Pues una leyenda, pongámoslo una leyenda. Así, una leyenda. Dale, a eso dale. Le estoy tirando más que nada. Una leyenda.
Cuando alguien quiere empezar a ir por este camino de ser artista, músico, leyenda, como tú le dices, uh-huh. ¿cómo empieza uno?
Pues no hay un cómo, sino solo pasa, decides, sabes qué es lo que quieres en tu vida. Fíjate que yo todavía no sabía qué es lo que quería hacer de grande hasta mis 18 años.
Tienes 23, ¿verdad?
Y tengo 23 años. No sabía qué era lo que quería y hice varios test de quiz para que te determinen. Porque hay unos test que te hacen que te determinen qué es lo que quieres tú de grande, ¿verdad? Y me mandaba bombero las tres veces.
Sí, sí, sí.
Y dije, no, yo no quiero ser bombero. Sí. Pero desde niño siempre he sido bien inquieto con la música de ranchera. Pues mi papá lo canta, mi abuelita, mi bisabuelo. Entonces empecé más bien por puro gusto y sigo todavía por puro gusto. Entonces... conforme el tiempo y a base de educación de mis papás, yo he querido trascender en la música diferente. Quiero sí. hacer un cambio, quiero dejar, poner mi granito de arena y cambiar lo que se usa ahora, pues, narcocorridos y todo eso. Yo no me baso sí. en eso. Yo me baso en otra cosa diferente, más o menos como Pedro Infante.
Uh-huh. Clásica.
Más romántica, sí. Entonces, okay. pero no nomás eso. Sí me gustan hacer corridos sanos, que hablen sobre temas importantes, no cualquier que promueva las drogas, el narco y todo eso, ya que pues en México no sé si sepas que cómo estamos ahorita,
sí.
entonces yo me gustaría cambiar eso, me gustaría sí. llegar a trascender más. Ahorita soy regional mexicano, ¿verdad? Pero no crees, yo he compuesto una bachata, hace poquito me salió una bachata y he tratado de componer todo tipo de canciones, entonces uh-huh. soy regional mexicano, pero sí me gusta así como que experimentar. Sí. A lo mejor me terminas viendo en canciones de reggaetón, quién sabe.
No, pues fíjate que ahorita en estos días, como hay artistas como Peso Pluma, que no sé si seas fan de él o no, pero eso no importa porque él lo que ha hecho es, ha sido reggaetón y lo ha hecho corridos.
Variado.
Y diferentes maneras de música. Entonces,
sí.
ahora en día no es muy raro que los artistas se
muevan por todos lados.
Que se brinquen de género a género. Y vi que trajiste tu guitarra, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, al último, ¿sí nos puedes tocar algo?
Claro que sí.
¿Algo?
Claro que sí.
Me imagino que viniendo de familia mexicana, tienes una familia grande, ¿no?
Sí, sí. Por parte de mi mamá y por parte de mi papá. Desde niño, pues, nos la manteníamos en el rancho, pues, o en la ciudad también. Y éramos muchos primos. Entonces, sí. pues, sí es de familia numerosa.
Y cuando había, me imagino que había muchas quinceañeras y bodas y
oh,
todo
sí.
eso, ¿verdad?
Sí.
Me imagino también que en esos tiempos fue cuando tú empezaste a cantar ahí, ¿no? Con los primos alrededor
pues,
de la lumbre y todo eso.
Pues, fíjate que más bien empecé... ya estando en secundaria, literal, en la secundaria, cantando así. Yo me ponía los audífonos y cantaba fuerte.
Sí, sí.
Oye, lógicamente, pues, mis amigos se burlaban mucho de mí porque...
¿En el recreo, en la clase o en dónde?
Cambiando de clase, en el recreo también. Receso le decían okay. en secundaria.
Sí, sí.
Pero entre los primos ya un poquito más después. Ellos eran como... no sé, éramos más vagancia, más desmadre, jugar sí. entre nosotros. Entonces, pues sí, no, digo, en la secundaria fue cuando empezó todo eso.
¿Y eras como el único que estaba en la secundaria que hacía eso? ¿O había un grupito que te juntabas o cómo era eso?
Mira, a lo largo de mi vida nunca tuve grupos fijos, fíjate. Yo era como de las personas que veía a las personas excluidas y uh-huh. las juntaba y ya se alejaba de ese bolito. O sea, no tenía un círculo sólido.
Fijo.
Sí, no sé por qué, fíjate, no. Era medio solitario.
Pero cuando tú estabas en la secundaria y cantabas por medio de las clases, de una clase a la otra, ¿gente te apoyaba o no, cómo era?
No, se burlaron mucho.
¿Por qué
no
crees
tú? No cantaba bien. Y ahorita no digo que canto bien, hago el intento todavía. Trato de perfeccionar ahorita cada vez más, pero sí se burlaron mucho de mí.
Uh-huh.
Y con el tiempo sí me agüitaba, pero pues...
Le seguías.
Uh-huh.
¿Y cuándo fue cuando tú dijiste, esto es algo que lo quiero hacer en serio? O sea, esto es algo que quiero seguir. ¿En qué momento estabas en tu vida? ¿O qué estabas haciendo? ¿O cantaste? ¿O qué pasó?
Esto es un secreto. Yo todo el tiempo que llegaba, creo que era de la prepa, tenía todavía 16 años. Yo empecé a cantar bien a los 14, ¿verdad?
Sí.
Y a mis 16 años, yo tenía una guitarra de nylon, de esas de 500 pesos. Y antes de que llegara mi mamá y mis hermanos de la escuela, llegaba luego y prendía el estéreo a todo lo que era y fingía tocar las canciones de Ariel Camacho, como si estuviera en un concierto.
Sí.
Y pues siempre imaginaba eso hasta que ya entró 2017 y empecé a aprender a tocar guitarra por una niña que le quería pedir que fuera mi novia.
Sí, sí.
Entonces, pues me rompió el corazón. Lógicamente me puso el cuerno como quién sabe cuántas veces, cuántas de las que yo me enteré. Y entró 2017 ya.
Saludos a ella.
Saludos a ella. No quiero mencionar su nombre porque sí sabe quién es. Sabe.
Ah, ok.
Y creo que sí me ve de repente en mis historias. Pero, eso fue a principios de 2017. Ya a finales fue cuando empecé un poco más de lleno, a juntarme con amigos músicos, conocer más sobre escalas. Y conocí, antes, todo eso 2017... Lo que fue 2015, 16, 17, uh-huh. yo me rentaba en un grupo de chambelanes. Bueno, uh-huh. ahí en México, ¿verdad? Éramos sí. un grupo de chavos sí. que hacíamos coreografía para las quinceañeras, hacíamos bailes sorpresas o subals, y yo me mantenía en eso, ¿verdad?
Sí.
Entonces, un chavo que se llama Eric, se salió de la nada, ¿verdad? Y él empezó así como que en actuaciones de teatro.
Uh-huh.
Entonces, él era como... Bueno, pues me mandó un mensaje que el que organizaba lo de los teatros estaba buscando a alguien para hacer un proyecto musical. Uh-huh. Y supo que yo cantaba, supo que yo bailaba. Entonces, uh-huh. te digo, te soy honesto, yo me acuerdo el día que contesté esa llamada. Estaba a punto de bañarme y en ese entonces tenía la maña de quedar en algo y no ir. Mala
¿Cómo?
Maña. O
¿Cómo,
sea, sí.
¿cómo?
Por ejemplo, me hablabas tú para, oye, vamos al parque a tal hora. Ah, Simón. Y no iba.
Uh-huh.
Entonces, yo no sé por qué dije... Me mencionó eso que estaba buscando para un proyecto musical. Y yo le dije, nada, sí, güey. Y me acuerdo lo que estaba haciendo exactamente. O sea, estaba en el lavabo, ya encuerándome, ¿verdad? Y pues viendo la ventana. Y le dije, no, sí voy a ir. Uh-huh. Dile que sí, pásale mis datos y sí. Y no sé qué fue lo que me hizo ir. ¿Te soy honesto? No sé.
Uh-huh.
Entonces,
pero era porque no creías que era una oportunidad así
exacto,
sincera.
No me la esperaba, sí.
Sí.
Entonces, solamente fui... Caminé 1 kilómetro, porque podía andar en camión en ese entonces.
Uh-huh.
Agarré un camión. Y cuando llegué no tenía dinero.
Uh-huh.
Y me acuerdo bien un señor que me dijo, te lo voy a dar yo, pero la oportunidad que tengas, aprovéchala.
Sí.
Porque le estaba comentando hacia dónde me dirigía.
Pero antes de subirte al camión,
antes de subirme al camión, sí.
Uh-huh.
Y me dio esos 12 pesos. Entonces, me hubiera gustado saber dónde... No, nunca conseguí su contacto ni nada.
Uh-huh.
Porque creo que para mí, mi carrera, lo que es, vale 12 pesos. O sea, uh-huh. 12 pesos valió para poder impulsarme total. Porque uh-huh. fue cuando llegué a ese lugar a audicionar, ahí cambió todo mi panorama.
Bueno, pero ahí donde llegaste, ¿era como un estudio o era una
pues
escuela?
Pues era como un teatro, como un cuartito arriba de un bar.
Sí.
Y y él grabó, se llama Luis... bueno, su nombre artístico es Luis Lurbic. Y él grabó esa entrevista cuando uh-huh. yo estaba empezando y creo que canté la así fue de Joan Sebastián, de Juan Gabriel.
Uh-huh.
Y y ya, o sea, pues no, sí le gustó todo lo que yo tenía. Eso fue como en noviembre del 2017. Y entró 2018 y yo me fui para Estados Unidos un mes. Me fui a Tyler, Texas a trabajar.
De ahí tenemos familia ya.
¿Ah, oh, sí? Sí, sí. Allá soy nacido yo.
Sí, yo también.
En Tyler, Texas. Órale, sí, mira nomás. Qué coincidencia. De allá.
En Smith County.
Sí, en Smith. Ya se ha ido para allá, supongo, ¿no?
Sí, allá iban los veranos.
Está muy bonito, se puso más bonito todavía.
Sí, es como la película, digo, la serie ese de Stranger Things, que hay puro bosque.
Ándale, sí, bien bonito verde, pero bien sofocado con el tiempo de calor.
Ah, sí.
Muy sofocado. Entonces, fui un mes y durante ese mes conocí a una chava que se llama Briana. Uh-huh. No sé si la conozcas, cantó en La Voz México.
No, no la conozco.
Bueno, es medio famosilla. Allá en Tyler, pues. Y este...
Ah, fíjate que a lo mejor sí. Porque me acuerdo cuando estaba allá, estaba yo trabajando en un lugar donde hacen playeras de promoción, donde pones tus logos y X cosa. Y me acuerdo que estaban mencionando a una tal artista, creo que Briana, como morenita, flaquita.
No, ya sé cuál dices tú. Se llama María del Bravo, algo así.
No me acuerdo, pero sí me acuerdo que era famosa y que salió en un...
En un programa, en otro programa en que era... Programa, también, sí. También tuve contacto con ella, también canté con ella en un ring, en un ring de sus... Porque su papá es dueño de un club deportivo de boxeo.
Ah, ok.
Y canté con ella en el 2020, creo. Sí. Sí, 2020.
Ah, ok. Entonces, en Tyler estabas por ¿cuánto tiempo?
Duró un mes nada más, en 2018.
Ah, ok.
Y ahí fue cuando empecé a cantar en los restaurantes. Uh-huh. Pero antes de eso, él ya me había puesto el plan de que vamos a hacer un grupo musical. Como... íbamos a ser 5 jóvenes que cantábamos música pop.
Ajá. Uh-huh.
Y yo estaba aceptando sin saber, ¿verdad? Pero cuando crucé para Estados Unidos, empecé a cantar en los restaurantes, pero fue por pura invitación.
Sí.
Entonces... Me pagan $100 la hora.
Y tips.
Y más tips, ajá.
¿Y cómo era el feeling el de ir de mesa en mesa o cómo era?
Más bien me ponían en un escenario chiquillo que tenían ahí. Se llama Mariscos Don Juan.
Ah, yo he ido ahí.
Ahí.
Sí.
Ahí, fíjense, ahí es donde me invitaron. Pero me invitaron porque un mesero...
Había como una pared decorada. Sí. Eso yo lo puse.
¿De verdad? Sí. No, hombre, qué pasadísimo, sí. Lanza. Qué chido se ve. Sí. A mí sí me gusta ese restaurante como está adornado, bien rústico.
Sí, es como azteca, como tipo maya cultural, así como de diferentes colores.
Sí, sí, sí. Ahora pusieron periódicos pegados en la pared.
Oh,
y haz de cuenta que... Pero me invitaron porque un mesero que trabajaba ahí... Me escuchó cantar en una fiesta con un tío que me había invitado, con el que yo me quedaba, con mi tío Norberto. Saludos, por cierto.
El tío Norberto,
sí.
¿Qué nombre es aso ese?
Sí, ¿verdad? Se apellían Sainz.
Norberto Sainz.
Sí, Norberto Sainz. A toda la familia Sainz, la saludo, por cierto. Un grande abrazo, los extraño. Y me quedé con mi tío Norberto y él me llevó a una fiesta. Pues se puso... todos con sus amigos ya me tenían rasquele y rasquele la guitarra. Me dolían los dedos. Hacía frío y me dolían los dedos.
Sí, hacía mucho frío.
Sí, sí, sí. Y y me escuchó este chavo que te digo. No recuerdo su nombre, la verdad. Y ahí fue cuando salió la propuesta del restaurante.
Sí, sí.
Y esa propuesta del restaurante fue cuando conocí a Briana. Como que nos hicimos amigos porque ahí estaba ella.
Uh-huh.
Entonces, cantamos. Hay videos... no sé dónde quedaron, pero hay videos de ahí yo juntos cantando. Y y cantaba muy bonito. Yo cuando escuché dije, no, hombre, ¿para qué me ponen al lado de ella? Me va a humillar. Canta bien bonito.
Sí.
Y ya me dieron el trabajo de cantar los sábados, creo, o viernes. Uh-huh. No recuerdo.
¿Pero esto fue en todo un mes?
En todo un mes.
Wow, sí. Entonces hiciste muchas
cosas. De 2018,
cosas.
Sí. Entonces, ahí fue cuando abrió mi panorama. Ahí es cuando decidí ¿qué es lo que quería hacer?
Bueno, déjame preguntarte, ¿esa fue la primera vez que viniste a Texas, a Estados Unidos, a Tyler?
Sí, la primera
vez. ¿Y tenías cuántos otra vez?
17.
Ah, ok. ¿Y luego que te regresaste?
Y ya me regresé y le dije a Luis Lurvik, le dije, ¿sabes qué? No quiero hacer el grupo yo quiero ser cantante regional mexicano.
Sí.
Me dijo, ¿está bien? Te lo estoy abreviando porque hubo una plática muy extensa.
Sí, sí.
Vamos a hacer el proyecto tuyo entonces. Se hizo mi manager, me dio clases de dicción, trató de darme como actuación y y me quitó el acento ese de Chihuahua. Ya es que nosotros decimos Chile, Chilaca, 80. Ese me lo quitó. Ese acento me lo quitó. Pero el norteño ranchero, eso sí, no, nunca pude quitarlo.
A ver, dame un ejemplo del acento chihuahuense, porque yo no lo conozco muy bien.
Chihuahua se caracteriza, la mayoría lo conocen, porque nosotros decimos la CH con SH, como...
como argentinos.
Chile, Chilaca, 80, Chihuahua, Chihuahua.
Ok.
Sí, o sea, el SH. Entonces yo... utilizó el CH, o sea, él me ayudó y me hizo unos ejercicios con lápiz y todo eso, entonces me quitó el acento de Chihuahua, Chihuahua.
Sí.
Pero ese, el norteñito así ranchero, nunca se me pudo quitar. Es más, hasta lo empeoré.
No, pero no te
con el tiempo.
Mal. No,
estoy
bien.
No, no creas, se burlan de repente, me tiran cura, pues. Pero sí, le dije, me hicimos las páginas.
De Facebook y todo eso.
Él hizo Snapchat, de Facebook, de casi todo. Hizo diseños diferentes.
Vamos a tocar un poquito el tema sobre eso, porque hoy en día son muy populares las redes sociales, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Cómo, si comparas el tiempo de hoy, que hay redes sociales, a compararlo como hace mucho tiempo cuando no existían, qué es los beneficios que tú puedes ver que te pueden ayudar como artista usando estas herramientas de redes sociales?
¿De actualidad?
Sí.
¿Cómo las veo? No, hombre, es una oportunidad enorme. La mayoría de los números que tengo ahí en Spotify, en Instagram, son por redes sociales nada más. O sea, ya empecé a recibir regalías de mis canciones y es gracias a las redes sociales y más TikTok. TikTok fue lo que levantó más mi canal de YouTube y mi Spotify, los oyentes. Mm.
Entonces, sí te conectas mucho con gente ahí.
Sí, conecto mucho, mucho. O sea, fue un... Fíjate que a mí me decían que lo descargara y yo no quería. Yo me burlaba de los que hacían TikToks y ahí me tienes acá rato haciendo TikTok. Sí. Y escupí para arriba como casi todos lo hacemos, ¿verdad?
Sí, todos. Llamamos,
sí. Entonces, pues, fue por TikTok. Más bien fue la que me dio más oportunidad.
TikTok.
Porque es que Facebook te pide que pagues para que llegues a cierta audiencia y TikTok...
Uh-huh. Y tú lo abriste cuando primero iba creciendo, ¿no?
Sí, pues fue en 2020 cuando empezó a crecer.
Sí, cuando apenas iba...
Pandemia, ¿verdad?
Sí.
Sí, yo descargué en 2021, pero no fui muy constante. Subí 2 que 3 videos y sí tuvo muchas reacciones. 2022 fue cuando empecé a tupirlo más y este año también.
Uh-huh.
Entonces, 2023... Hice un EP. Un EP es un como un mini álbum de canciones, uh-huh. De pequeñas canciones.
¿Extended playlist o qué quiere decir EP?
No sé, fíjate, no he investigado.
Sí.
EP es como...
como un appetizer.
Que no sé cómo son, pero son pocas canciones. Uh-huh. Un álbum son como más de 12 canciones, más o menos. Sí. Entre 12 y
entonces
más.
Entonces un EP es como que 5.
Ajá, yo hice 5 canciones.
Uh-huh.
Entonces esas canciones yo todas las compuse. Y las promoví en TikTok así por partecitas. O sea, da una clave, por ejemplo. La canción, hay una canción que dice: le temiste a este corazón y te fuiste sin dar explicación. Es cierto que hay mejores que yo, pero la verdad que no estoy compitiendo. Esa frasecita, la verdad, no estoy compitiendo, es muy egocéntrica.
Tienes muy buena voz.
Y la mayoría, gracias. Y la mayoría de la gente se identificó. Entonces subí esa partecita y dije: si tú eres de las personas que sabe soltar, no me acuerdo qué dije, pero ese TikTok agarró mucha gente y ese, gracias a esos TikToks, agarró mucha audiencia en mi Spotify y en mi YouTube. Y pues sí, digo, pues TikTok fue lo más fuerte que me pudo haber pasado, sin pagar.
Sí, es gratis. Entonces hablaste con tu manejador, que ¿cómo se llama otra vez?
Lurik.
Lurik. Y él te abrió todas estas cuentas y luego, ¿qué pasó?
En ese entonces, en 2018 no existía TikTok. Él no me duró más del año. O sea, él y yo tuvimos indiferencias. Y lo acepto, pues era joven. A lo mejor era yo muy incumplido con él. Y pero es que eran todos los días videollamadas, que él era el del DF. Y en ese entonces se movió para el DF. Y me estaba preparando para una canción. Mi primer tema, que se llama Te Amo Maldita. Esa la compré... La compramos mi papá y yo, pues.
¿Cómo que la compraste?
Sí, haz de cuenta que la compuso una persona y se la compramos. No sé cómo estuvo la onda, No sé cómo estuvo la onda, pero...
Bueno, platícame un poco más de eso, porque uno que no sabe cómo funciona la música...
Pues yo les recomendaría que no compren canciones. O sea, creo que fue un gasto demasiado innecesario para mí. Gastamos más de 120 mil pesos. No sé cómo salió ese dinero.
Sí.
No me refiero a que haya salido ilegal, ¿verdad? Pero nosotros nunca fuimos de... Nunca fui de recursos tan altos. Mucha gente sí me apoyó, familiares.
Uh-huh. ¿Y pero por qué escogiste esa canción?
Yo no la escogí.
Te la escogí.
Fue mi manager. Mi ex-manager.
Sí.
Yo no la escogí. Y yo vivía en Chihuahua, ¿verdad? Y viajamos en avión. Esa creo que fue la primera vez que yo viajé en avión. Te estoy hablando ya después de haber formado las páginas, de haber tenido las clases, tenido preparación.
Sí.
Y fui al DF con mi papá. Ajá. Uh-huh. Y grabé en el estudio de Joel Solís, el de los Bukis.
Y fue la primera vez que fuiste para allá.
Ajá, la primera vez.
Y vas a este estudio donde...
Ajá. Estos está bien bonito el estudio, bien rústico. Y el señor Joel, muy humilde, o sea, me atendió bien, pues. Y la canción era un compositor, se llama Lazán y Claudia... Carla Verón, algo así se llaman. Saludos, por cierto.
Saludos.
Y pero sí, si me lo preguntas, a los que quieran empezar, que hagan cover o compongan sus canciones.
No compren.
No porque tengan nada en contra de eso, sino que si es alguien como yo, que no tiene muchos recursos, no ocupan. Para serte honesto, le metieron mucha publicidad, hicieron muchas cosas para esa canción y no jaló mucha gente.
Sí.
Mi composición de las que hice este año, bueno, de las que hice hace como 3 años, o sea, todo un proceso grabar canciones, sí. No creas.
Pero ¿cómo es el proceso tuyo para escribir? Porque escribes tus propias canciones.
Pues mira, perdón, disculpa, ¿qué me vas a preguntar?
No, que ¿cómo es el proceso de escribir? ¿Tú te sientas a escribirlo hasta que lo acabes o tienes que estar tocando y luego escribir? Cuéntame cómo sucede eso.
Pues mira, soy muy extraño para componer. Ahorita puedo decir, voy a componer y no me sale nada. Es dependiendo todavía de lo que tenga como motivación, por ejemplo. Pero si, por ejemplo...
Audiencia aquí en vivo.
Sí, audiencia en vivo. Si, por ejemplo, agarro la guitarra y formo un círculo de cualquier tono, ¿verdad? Entonces, una temporada que componía... Y sentía que eran alabanzas, el ritmo. Entonces yo tarareo. Mis teléfonos están llenos de puros audios de tarareando ritmos.
Sí, sí.
Ya teniendo un ritmo, empiezo a meter la letra.
Tienes que tener el beat.
Pero es todo un proceso. La primera vez que yo compuse una canción, la compuse en una hora. Uh-huh. Y esa la compuse. En ese entonces yo tenía novia. Y me salió de puro dolor. Y esa fue la primera canción que compuse. La segunda. Y luego, la última canción que compuse, bueno, la última canción se llama El Último Adiós. Esa es la canción más profunda que he escrito en toda mi vida.
El Último Adiós.
El Último Adiós. Es del EP que te conté que pertenecía a esas 5 canciones. Y la compuse en abril del año pasado. Y pues tal y como yo esperaba, hizo llorar a mi papá, a mi mamá. Y
hacer llorar a tu papá con tu música ha de ser algo bonito, ¿no?
Sí, porque alcanzó lo... Es que imagínate, estaba en mi cuarto una noche y no podía componer. Bajé a la sala y apagué la luz e imaginé que estaba en un público. Cerré los ojos y soñé que estaban... lo imaginé que estaban coreando esa canción. Uh-huh. Fue muy bonito y empezó a salir toda la canción. Es raro que a mí me salga una canción en un día. Me salen a veces en 3, en 2. En mi cuaderno ahí tengo las fechas de que pongo en esta fecha inició, en esta fecha se terminó.
Sí.
Y por ejemplo, Por Error, que es cassette 1 del EP, esa la compuse por 3 canciones. Compuse una, la dejé a media, no me gustó. Compuse otra, la dejé a media, no me gustó. Igual. Entonces agarré las 3 mejores partes. Ajá. Y hice la canción de Por Error. Y fue la que más pegó de todo mi álbum, fíjate. Bueno, de todo mi EP.
¿Y ese cómo se llama?
Se llama Por Error.
Por Error.
Y entre paréntesis tiene cassette 1. Es que la temática era como una videocasetera. Sí, una videocasetera es de las que se usaban antes.
Las antiguas.
Entonces, así es como compongo, bien loco. O sea, varío mucho las palabras, uso lo de la de actualidad. Fíjate que ahora quiero empezar a comprar libros de para leer y llenarme sí. más, pedirme más de palabras.
Para agarrar de otros lugares.
Sí.
Bueno, ¿y qué sucedió después de que fuiste a México DF y fuiste al estudio y grabaste música ahí también?
Sí, grabé la de Te Amo Maldita y grabé otra que se llama Corazones Gitanos, pero eso nunca salió.
¿Cómo se llama? ¿Corazones?
Corazones Gitanos.
Gitanos.
Sí.
Ah, ok, ok.
Nunca salió esa canción y... pues todo lo que pasó, fíjate, fue una aventura. Creo que ahí fue cuando empecé a hacerme adicto a las aventuras, así de irme a viajar. Porque...
¿viajar como afuera del país o...?
Pues más bien ir a conocer cosas nuevas sin saber a dónde voy.
Sí.
Por ejemplo, aquí no creas que sabía dónde iba, ¿sabes? O sea, el único contacto que tenía era Gaby y venía a la suerte. O sea, no sé, igual como en Las Vegas... igual como en Carolina del Norte, o sea, yo llegué a la pura aventura.
Sí.
Todos los viajes que he hecho, yo solo los hago.
¿Nunca dices que no a algo?
Sí, no, no. Ahí fue cuando me empecé a volver muy adicto a conocer. De hecho, en mi troca tengo muchos llaveros que dicen Alabama, todos los estados en los que he pasado por mi Ramona, la llamo mi troca, sí, la Ramona.
La Ramona.
Y y ahí tengo todo lo que he pasado, le he tomado fotos, me documento, o sea,
sí,
me grabo cuando iba nervioso a Las Vegas, todo eso lo he documentado, nunca lo he subido. Entonces,
¿tú manejas a todos los lugares?
Sí.
Ah, ok.
Sí, mira, sí. A buscar oportunidades, como te digo, aquí apenas llegué hace una semana y pues ha habido mucho avance.
Wow, entonces nunca habías estado aquí antes, nunca. ¿Y qué piensas del Valle? Por esta, pues no sé si has tenido oportunidad de...
pues, me parece, nunca así no he visitado, pero te puedo ser muy honesto, sin filtro.
Sí.
Hay mucho, lo que noto, mucho, como que mucha envidia entre sí. No sé cómo explicártelo, pero se siente las malas vibras. O sea, como que no quieren, llega uno nuevo y no quieren que uno salga en las radios. Y entre sí los músicos, eso
como
no les gusta.
Quieren para ellos mismos.
Ajá, sí, o sea... quieren como exclusividad, no sé. Y eso, pues a mí no me importa. Yo les he dicho a las personas con las que he hablado, no me gustan los chismes, no me gusta nada de eso. O sea, yo vengo a trabajar a lo que vengo a trabajar.
Sí.
O sea, si músico tal está hablando de mí, si no quiere dejarme entrar a este restaurante, no me importa, busco otro.
Sí.
De hambre nunca me voy a morir, oportunidades, nunca voy a dejar de buscarlas. Él no, ya está asegurado, dice mi papá. Entonces, es lo que noté. También hay muchas personas muy alivianadas, eso sí, a diferencia de Carolina del Norte. Uh-huh. Por eso me vine allá, porque allá la gente queda en algo y no lo hace.
Sí.
Y aquí en Texas es como más alivianado, pero sí hay mucha envidia. Y sí me gusta, no te digo que no. No voy a decir que me voy a alargar, ¿no? Al contrario. Bien dice la canción esa, la de siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando. Entonces, mientras más digan, no pasa nada.
Entonces, ¿qué es tu plan? ¿Quedarte aquí una semana más o ya te vas a ir?
Pues un mes, por lo tanto.
Ah, okay.
Sí pienso regresar, pues es que viene diciembre. Y la verdad, no pienso pasar Navidad otra vez solo. O sea, pues, sin mi familia, pues.
Sí. Fíjate que he notado que en el Valle ha habido, en los últimos años, siempre ha habido, pero en los últimos años se ha visto más movimiento de artistas. Como ves el Grupo Frontera.
¿A poco ese es de aquí, entonces?
Sí, de aquí, de Edimburgo.
¡Órale! Sí.
Y ellos fueron una de las razones, yo creo, por qué se vino más atención al Valle.
A McAllen, ¿no?
Y, pues sí, aquí a los alrededores. También el SpaceX de Elon Musk, eso también vino, trajo
yo no
atención.
Sabía eso, fíjate.
Y pues Gaby, siempre anda en todos los lugares.
Sí.
Ella también. Hay muchos, ¿cómo digo? Hay muchas partes que se están moviendo, artistas, gente que se está tratando de dar a conocer, músicos, como que es como un lugar donde gente quiere, you know, como quiere decir que aquí estamos, que aquí hay talento para que pueda competir con cualquier otro lugar.
Los Ángeles, por ejemplo.
Sí.
En Los Ángeles hay mucho ya artista. Por eso no he parado por allá.
Sí, allá estaba yo por 2 años, fíjate. y me regresé en el 2020 cuando era en medio de la pandemia. Y pues sí, allá estuvo... haz de cuenta que era una película, porque cada día que te levantabas era pues ir por la meta que tenías. O sea, uh-huh. todos estaban por lo mismo.
Sí.
Todos estaban tratando de ser cantantes, actores, músicos, en película, de todo. Entonces sí. era un muy buen ambiente para enfocarte en lo que querías. Uh-huh. Y pues ahí hay mucha competencia, ¿verdad? Entonces para mí era como muy bonita experiencia poder ir allá y pues de aprender. Es lo más importante, aprender de todo.
Sí.
Entonces, ¿planeas tener algún, no sé, tocar en algún restaurante o en algún lugar aquí en el Valle? Pues, ¿o qué es tu plan?
Le estoy tirando los escenarios.
Ah, ok.
A los escenarios son... Eso es lo que le estoy tirando.
¿Tienes algunos que
tratar? Pues ya hemos buscado... Gaby es la que me ayuda en eso. Hemos ido al Volcán. Pero sí, o sea, sí está en la oportunidad, nomás también son los músicos. Pero sí, la verdad es que sí lo estoy tirando en los escenarios. A restaurantes sí. No. Sí. Lo hacía por dinero, uh-huh. pero ahora yo quiero ir por la fama. O sea, sí, es sí, muy sí. diferente dar un repertorio, cantar un repertorio a cantar uh-huh. un show. Es,
claro.
Es súper diferente. Entonces, yo lo estoy tirando a eso.
Fíjate que la dueña de aquí, Ivette, va a tener, o siempre tiene un show, un fashion show cada mes. Vale. Y no sé si a lo mejor ahí también puede haber una oportunidad de darte a conocer.
Claro, si me invitan, yo encantado.
Sí, sí, ella es muy buen contacto de tener para conocer mucha gente, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando estabas mencionando como gente como Pedro Infante, que uh-huh. era como alguien que sí. admirabas de su tipo de música, hay otra gente que es un poco más moderna a quien miras como... admiración.
¿De los de actualidad?
Sí.
Julián Álvarez, Alfredito Álvarez. Olivas, y pues Peso Pluma, fíjate. Uh-huh. Llegó Peso Pluma, hizo un ¿cómo se dice? Levantó demasiado el regional mexicano.
Sí, sí.
Él y Natanael Cano, Junior H. Natanael Cano, porque fue quien empezó los tumbados y todo le tiramos. O sea, yo sí. me incluyo. Y la verdad, mis respetos porque el cabrón sí... A mí me caía mal es que sí era muy desmadroso, muy, muy déspota en ese entonces. Uh-huh. Y ahora es más maduro. Sí. Es más... Y hasta me cae bien, ¿sabes? O sea, sí. Pero pues a él qué le importa, ¿verdad? Yo, él ni me conoce ni nada, sí. ni me topa. Pero sí...
Pero pronto te conocerán.
A lo mejor, fíjate. Y sí, o sea... Ellos han tan jóvenes, fíjate, o sea, mis respetos, o sea, tienen mi edad, creo.
Sí.
Y no, impresionante lo que han hecho Peso Pluma. Y Julián Álvarez por la voz, porque uh-huh. todas sus canciones, no sé cómo le hace que las canta con un sentimiento. Y Alfredito Olivas ni se diga, tiene unas composiciones también muy, muy cabronas. Son de los artistas que digo yo que mis respetos, o sea, Julián Álvarez casi no me meto mucho sí. en sus canciones, porque no las alcanzo en tonos.
Sí. ¿Y no te has topado con algún artista en tus viajes?
Sí, los he visto, fíjate, a Marca Registrada, en Las Vegas cuando se hacen las juntas de promotores. De lejos, nada más.
Sí.
No soy fan de pedir fotos ni nada de eso. De, una foto conmigo. No soy fan de eso todavía. Más bien los observo. Cuando voy así a conciertos, los videos que me ha tomado mi papá, yo siempre estoy serio. Sí. Porque me ando visualizando ahí. O sea, veo el público y yo quiero hacer eso.
Sí, sí.
Entonces, sí, no por mamón ni nada de eso, sino que yo lo estoy visualizando y yo digo, ay, yo quiero hacer eso, o sea, yo quiero hacer
sí,
así.
Sí, sí.
Pero sí me he topado allá en Carolina del Norte a Rieleros, canté con La Senda Norteña. Grupo Frontera también estuve ahí cuando pegó su canción, la de No Se sí. Va.
Ah, ok, wow.
No, hasta digo, de lejos.
Sí, de lejos.
Pero sí conocí a Luis R. Conríquez también.
¿Y cuando has estado manejando de estado a estado, no te ha pasado así algo? ¿Qué es lo más extraño que te ha ocurrido mientras estás manejando en la Ramona?
Que alucino por sueño. No, no pensaba en eso, yo no creía en eso, pero o alucinaba uno bien cabrón. Alucinaba que tenía paredes así altas en la carretera y yo, o sea, cerraba los ojos y ya desaparecía.
¿Por cansancio?
Sí, sí. Sí, es que cabeceaba, me aventaba, yo no me orillaba casi.
Sí.
Yo lo que quería era llegar, pero sí cabeceaba y ya era un momento en el que ya estuvo. Y me orillaba sí. Y me quedaba dormido.
Pero todo esto que estás haciendo, ¿lo estás haciendo tú solo o tienes como familia que te ayuda o cómo
pues,
está?
Pues me apoyan más bien, de sí. Lejos.
Okay.
Hasta donde se puede. Mi papá y mi mamá, desde el inicio, creo que eso es lo que me mantiene fuerte.
Sí.
Que me han apoyado desde... Dudando al principio.
Sí.
Pero pues, por miedo, ¿sabes? Pues pobre de ellos. Desde niño siempre fui bien inquieto y me salía a la calle y todo eso. Y pues bien inquieto a la aventura, pues.
Sí, sí.
Entonces, pero siempre me apoyaron. Recibí un chingo de amor de ellos y... Pues me dieron lo mejor que pudieron y yo estoy contento con eso. Entonces, eso es lo que mantiene fuerte. De vez en cuando, una vez me acompañó mi papá en abril del año pasado a Las Vegas porque ya cruzó para acá, le arreglé papeles y así se fue conmigo todo un viaje de Carolina del Norte. ¿Sabes dónde está más o menos? ¿Sabes dónde se ubica? Hasta Las Vegas manejando.
Sí, casi todo el país.
Mi papá y yo. Entonces, todo ese viaje paramos en un gimnasio. Íbamos y lo paramos en otro gimnasio. Y me la pasé muy bien con mi papá, fíjate. Un chingón de hombre, o sea, es mis respetos. Si tú me preguntas a quién admiro más de todos los artistas y todo eso, mi papá es el top.
Entonces él también es artista.
Pues sí, canta mi papá. Es mi competencia, el cabrón sabe. Canta tan alto y sabe que cuando yo estoy cantando y él canta, lo hace para que yo trate de alcanzarlo, o sea, sabe sí. Que es mi, pues...
Tu sana competencia.
Sí, mi sana competencia.
Qué bueno.
Y muchas les digo, ya cállate, Livia. Esto es de pinche presumido.
Sí. Sí. ¿No te gustaría hacer un compartir escenario con tu papá en algún momento?
Claro. Claro.
O sea, hacer composicionar música.
Con él, con mis amigos que cantan, fíjate. Las colaboraciones que tengo las hago con amigos que me han apoyado desde el inicio. Y otras canciones que tengo pensado también. Uh-huh. O sea, siempre me gustó incluir a la gente, como te digo, en la primaria, en secundaria. Siempre me gustó incluir a la gente.
Okay.
Que sumara, ¿verdad?
Sí,
que sumara.
Sí. Otra cosa que te quería preguntar. Cuando has ido a Las Vegas, ¿has notado como una diferencia abismal de Las Vegas comparado a otras ciudades? Porque Las Vegas es como conocida por tener todos estos shows gigantescos, entretenimiento, música. O sea, ¿cómo es el ambiente ya para un músico que está tratando de crecer?
Mira, pues, te digo algo bien curioso de Las Vegas que me pasaba. Estaba yo ahí y me consumía mucha energía. O sea, me cansaba exageradamente. Tanto que cuando dormía en el hotel decían que yo roncaba, ronco, normal. Pero esas veces nunca había roncado así
sí. Como
esas veces. Pero en esas juntas, o sea, vas abajo de un hotel y hay muchos artistas, muchos músicos, muchos que se dedican a la comedia, o sea, de todo te encuentras ahí. Ahí iban antes Grupo Firme, el de Tercer Elemento, de ahí salió este chavo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero el que salió la canción es en el Rayón Cochinero.
No me acuerdo de eso, pero sí sé qué canción.
De ahí lo sacaron, de ese tipo de juntas.
Y cuando dices junta, que como...
Es que hacen como unas juntas de muchos promotores de todo Estados Unidos y a lo mejor de México.
Como una convención.
Ajá, ándale. Y organizan fechas, organizan plazas y todo eso. Y por lo que yo tengo entendido, ¿verdad?
Sí.
Pero yo, la primera vez que fui, te digo, no conocía a nadie. Estaba dispuesto a dormir en la troca porque no tenía para el hotel.
Sí.
Y Y en el camino, te digo, todos esos videos los tengo aquí documentados. En el camino, en mi laptop, iba grabando unas memorias para mi presentación. O sea, como si fueran los folletos, porque no tenía tarjetas. O sea, todo fue muy a una decisión de un día y ya.
Al otro.
Ajá. Y no tenía, pues compré memorias, las llené y ahí las empezaba a repartir. Y pues lógicamente, sí, órale.
Sí, sí.
Y unos señores me pusieron a cantar. Y ahí fue cuando empezaron a fijarse en mí. O sea, agarré muchos contactos. Pues me hablaban de Chicago, de Reynosa, de Las Vegas, de California. No me acuerdo dónde más, pero sí agarré muchos contactos.
Entonces, en ese tipo de conferencias, me imagino que hay gente de todo alrededor del mundo. para tratar de...
Pues sí van, ajá. Pues no todo, más bien de regional mexicano, sí. Más puro hispano. Y van personas que entrevistan, o sea, como tú podrías ir, por ejemplo, a entrevistar a muchos artistas que van ahí.
Ah, ok. Entonces, ¿cómo le hacías tú para...? Porque me imagino que hay mucha competencia, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo le hacías tú para decirle a alguien, mira, confía en mí? ¿O cómo te vendías a tú mismo a alguien más? ¿Qué es lo que te diferenciaba a ti entre otros?
Pues... no sabía lo que iba a hacer. Tengo bien definido lo que quiero hacer, pero no sabía cómo lo iba a hacer. Y te digo, empecé a repartir mis memorias, estaba buscando oportunidades. Y cuando yo decía, oiga, no, pues estoy buscando oportunidades, mira, aquí está mi memoria, mi contenido. Y ya escuchándome dije, ay, güey, me estoy escuchando como todos aquí.
Sí, sí.
Y cuando me pusieron a cantar, no dudé en decir que no. Y normalmente me da vergüenza, o sea...
¿Cómo?
Unos señores que estaban ahí platicando... que si eran como, según, personas de, pues, de clase alta.
Sí, sí.
Y no sé, en el desmadre y todo eso, me pusieron a cantar y se empezaron a acercar a entrevistadoras, así, o sea, hicieron la bolita. Okay. Y ahí fue cuando yo dije, de aquí soy.
Sí.
Y este...
Nada más con puro cantar los sí, atraíste.
Exactamente. Ah, ok. Pero no te dejan cantar.
Dejan cantar.
No te dejan tocar la guitarra. Los guardias ahí, o sea, como que.
Pura voz.
Sí. Y este. Y ahí fue cuando empecé a traer a la gente. Igual, el año pasado, cuando me mandaban a varias entrevistas de allá de Las Vegas, todos así, en cada artista, y me pusieron a cantar. Sí. Y me dice mi ex manager y mi papá. Bueno, no, en ese entonces está mi ex manager. Todos voltearon, güey. Uh-huh. Todos te voltearon a ver.
Sí.
Y dije, ¿en serio? O sea, yo estaba concentrado en la entrevista. Todos te voltearon a ver. Y yo me quedé...
Entonces, cuando estabas tú ahí, ¿no lo notaste? ¿O estabas bien enfocado en...?
Muy enfocado en eso. Sí, cuando voy a Las Vegas, cuando voy a este tipo de cosas, enfocado en lo que tengo que hacer. O sea, ya todo lo demás no me fijo.
Sí.
Tengo un ejemplo muy, 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 muy exacto. Hace un año, 4 de noviembre del 2022... Estamos 23, ¿verdad? Así, sí, 22. Sí,
sí. Ya, vamos a llegar al 24.
Ya, no manches. Qué rápido se me pasó. Cuando canté, le abrí a Inquietos y a Virlán García. Era local yo, en Carolina del Norte.
Ah, sí, sí.
Era local. Ahí está como detrás.
Sí, sí, ahí está.
Era local en ese entonces. Entonces, contraté músicos, traté de ensayar con ellos. Y ya al momento del evento me quedaron 4 mal.
Oh, wow. ¿De literal, un total de cuántos?
Creo que íbamos a ser 8 más o menos. Uh-huh. Y me quedaron mal 4 o 3. Uh-huh. Tuve que improvisar.
Sí.
Y los errores los escuchaba yo, me daba hasta vergüenza. No me concentré en lo que estaba haciendo el público. Uh-huh. Y ya, o sea, ya me bajé el escenario, no me enseñe ningún video, o sea, no me hablen nada, o sea, no quiero hablar de eso. Sí, no sí. Quiero hablar de eso.
Sí.
Y Astrid, una amiga que es súper fan, fue de Chihuahua, viajó de Chihuahua hasta Charlotte, por cierto, un beso y un abrazo, me ha apoyado incondicionalmente, cabrón.
Sí.
Y Dijiste
que era súper fan.
Súper fan. Ah, es la presidenta del club de fans, dice.
Ah, sí. Mira, qué padre.
Y y ella estuvo, yo le dije, no me hables de ese tema, o sea, sí me deprimí.
Sí.
Yo estaba esperando que ella se fuera y a quedarme solo para deprimirme a chorros de lloraderas.
Pero tú contrataste a estas personas para que te acompañen. Ajá. A tocar.
A hacer el show.
A un show, y 4 sí. No fueron.
Sí, y tuve que improvisar, y como improvisamos, hubo muchos errores que yo sí noté.
Sí.
Y ya me habló mi manager, comimos, me empezó a hablar y yo, ya no me hables de ese tema, o sea, empecé a llorar. Me dijo, güey, es que no sabes lo que hiciste, güey.
Sí.
No sabes lo que hiciste. Y yo, pues sí, la cagué, o sea, fue una mierda, o sea, hablé muchas disparates.
Sí, sí.
Me dijo, ve el video. No lo quiero ver, ve el video. Y en el video se ve que estoy cantando y todos están poniendo atención. Uh-huh. Con el teléfono arriba. Y dije, no mames, ¿a poco eso es lo que estaba pasando? Ningún cabrón local había logrado eso. Ningún cabrón que haya sido local, que haya sido de los póster que no sean los artistas a los por los que van, sí. Habían puesto atención.
Wow.
Se llama El Rodeo, lugar Mina y Rodeo.
¿Y dónde fue eso?
En Mina y Rodeo, en Carolina del Norte, en Charlotte.
Ah, ok, ok.
Yo trabajé ahí durante meses en los VIPs.
Sí.
Y sí, cierto. O sea, yo me ponía atrás del público y todo eso. Y todos cada quien en su pedo cuando son locales.
Sí. Entonces... ¿Allá hay mucha gente hispana?
Pues sí, sí. Y como había muchos, como... Te digo, veía todos esos eventos todos los viernes. Y sí, cierto, o sea, no, cada quien en su rollo. Yo le decía, mira, o sea, para que veas de lo que trato de hablar. Cuando lo viví yo, no lo vi.
Sí.
Pero me enseñaron el video y dije, no mames, que esto dice, o sea, esto fue. Estaba enfocado en los músicos, uh-huh. No estaba enfocado en el sí. público. Entonces
tú pensabas que lo hiciste mal, uh-huh. pero en realidad no. ¿En el video? ¿No te fijaste?
Sí.
Que todos estaban... Poniendo mucha atención.
Sí.
¿Y qué fue lo que aprendiste de esa experiencia?
A tener asegurado los ensayos. Tengo que ensayar, no me puedo arriesgar así como lo hice en ese entonces. Y ser más comprometido. Más así como más aguerrido con los músicos. Conmigo mismo también. Entonces, de eso aprendí. Ya desde entonces he practicado yo solo.
Sí.
Conseguí un grupo, pero pues ya decidí venirme para acá, ya... Lo mandé toda la chingada para allá y pero sí fue muy bonito, fíjate, ya después de haberlo descubierto. Tantas lloraderas que me aventé, me sentía solo con todo este tiempo que estuve, uh-huh. y no te miento, todo lo disfruté. Te puedo decir que todo lo disfruté, viví feliz, lo estoy viviendo feliz, todas estas aventuras. Me gustaría que estuvieran mis hermanos, fíjate, mis hermanos y mis papá y mi mamá.
¿Cómo se llaman?
Mi hermano, el mediano, se llama Yair, el chiquillo se llama Jaciel, y mi mamá se llama Mari, mi papá se llama Manny.
Manny.
Sí, Manuel Alfonso.
Manuel Entonces, Alfonso.
Mira, lo curioso de nosotros, los cuatro, todos nos llamamos Manuel. Sí. Manuel Alfonso, Guzmán García, Manuel Irán, Guzmán Miranda, Manuel Yair, Guzmán Miranda, Manuel Jaciel, Guzmán Miranda.
Wow, ¿y eso lo es una tradición, me imagino?
Pues no sé, mi papá y mi mamá. Se le pegó la loquera.
Bien, creo que creativos.
Andaban loquillos. No te creas, no, pues... No sé cómo explicarte, pero mi papá ya lo tenía planeado.
Sí.
Tenemos un escudo que se llama... Que es una MGM5. Uh-huh. Somos cinco en la familia.
MGM5.
Sí, Manuel, Guzmán, Miranda, María del Carmen. Pues sí. Somos 5 M's. Y mi papá lo tenía... O sea, si yo te enseñara lo que tiene mi papá con nosotros...
Sí.
El amor a la familia, o sea, es... Es enorme que nos, sí. el amor que nos tiene. Tanto que cuando cruzó para los Estados Unidos, yo sí lo noté cuánto uh-huh. se deprimió. Es un hombre que no muestra eso, pero se le nota.
Sí.
Y pero sí, mi familia y yo somos muy unidas. O sea, tengo un lazo muy fuerte con mis hermanos. Demasiado fuerte con ellos. Y
es muy importante porque sí. estás viajando y pues el apoyo de ellos.
Sí, claro. Sí, me encantaría estar con ellos, fíjate. Ahorita cruzó el mediano, se fue para pa Carolina del Norte porque va a arreglar también papeles. Uh-huh. Pues yo soy el ciudadano, yo les decía que yo soy su pinche salvación, bola de pobre. Porque les iba a arreglar, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y y sí, se fue el cabrón. Pues ya, le toca sí. crecer, ¿verdad? Yo todavía lo veo bien chiquito a él.
¿Cuántos años
ya tiene?
Tiene
20.
Ah, okay.
Ya tiene 20.
Ya te va a alcanzar.
Ya me va a alcanzar. Y el chiquillo también ya tiene 15 años. Yo todavía lo sigo viendo con sí. los más chiquitos.
¿Hay alguna canción que quieras tocar dedicándosela a tu familia? ¿Que puedas tocar para nosotros?
¿Alguna canción? Pues no sé.
O cantar.
Pura algo. Desamor, fíjate. Por eso he tocado puro desamor. No tengo así todavía una canción para ellos todavía. Uh-huh. Sí he pensado en hacerla, fíjate.
¿O alguna canción que quieras hablar de
con la guitarra, quieres que la cante?
Como tú quieras, como tú quieras.
Con la guitarra.
Platícanos de cuál canción es, cómo se llama, de qué se trata.
Mira, esta canción es la de El Último Adiós, el que te había mencionado, la canción sí. más profunda. ¿Y por qué te canto esta? Tiene un significado muy personal.
Mira, si quieres, agarra el micrófono y póntelo aquí.
¿En la
tejana? Sí, en el...
ahí.
Ándale, espero.
¿Sí?
Sí, sí.
Esta canción tiene un significado muy enorme porque fue la canción que me hizo cerrar el ciclo de ese EP. Te digo, esas canciones están compuestas de 2020, 21 y llegó 22. Y cuando compuse el último día, dije, esta va a ser la última canción para cerrar ese EP. Sí. Esta es. Pero más allá de eso, fue por lo que viví, lo que conllevó grabarse, las lágrimas, el esfuerzo. Todo eso tiene un significado. Esa canción tiene más significado que la letra. O sea, es muy sagrada para mí esa canción.
Sí.
Entonces, como te digo, esta canción...
El Último Adiós.
El Último Adiós se llama. Esta canción, te digo, hice primero los rasgueos. Esta es la última canción que te dedico, ya con esta me despido, sin guardar algún rencor. Bonitos recuerdos pasan por mi mente y me da sentimiento y no puedo evitarlo. Una vida juntos lastimándonos o una vida separados extrañándonos, no le encuentro la solución. He intentado arreglarlo todo. Tal vez eras tú, pero no el momento. O tal vez el destino ya no quería vernos juntos, tú y yo. No pudimos remediarlo. Te deseo con el alma de que encuentres lo que no pudiste ver en mí. Amor de mi vida.
¡Bravo!
Gracias. Gracias. Muchas gracias.
Wow, sí, cantas muy bien.
Gracias, hago el mayor esfuerzo.
Mira, si quieres agarrar el micrófono, así te lo pones para atrás donde estaba. No, hombre, sí, vas a ser muy exitoso.
¿Quieres otra?
Claro que sí. Sí, toca otra si quieres.
Pues mira, te digo, he ido a muchos concursos de canto.
Uh-huh.
Y
¿todos los has ganado?
No, ninguno. Ninguno.
No,
y lo peor del caso es que debí haberme agüitado y rendirme, pero no. O sea, sí. No,
eso es muy bueno, que no te rindas.
Lo importante de eso fue que, pues sí me agüitaba, la verdad. O sea, así como, o sea, ¿qué me hace falta?
Sí. Pero tú lo tomaste como, quiero mejorar.
Mejorar. Cuando empecé a mejorar... no sé si conozcas José José. No, sí conocen las canciones de José José, ¿verdad? Bueno, yo fui a la academia y éramos 300 personas, 380 personas.
¿La academia?
Sí, más bien las audiciones.
Sí.
Éramos 380 personas y ahí va la fila, ahí va la fila. O sea, están los videos todavía, ahí deben de andar. Entonces,
éramos... Mira, si quieres agárralo así, por mientras, sí, y lo ya...
Éramos como 380 personas audicionamos. Ahí es donde fue donde conocí a Astrid Carrasco, la superfan, porque ahí fue que desde entonces se enamoró de mi voz y todo eso. Y ahí desde entonces... Y sí se escucha en un video que está grabando mi papá, que estaba halagando mucho de que su hijo lo tiene todo y todo eso. Entonces pasó la primera etapa, la pasé. La segunda, la pasé.
Ajá. Uh-huh.
Y me quitaron la guitarra, o sea, porque yo estaba acostumbrado a la guitarra. Canto una canción sin la guitarra.
Sí.
Y ya le dije yo, ay, pero bueno, la canté. Estás en la siguiente etapa. En ese entonces ya éramos 18 personas, 17. De 380 personas, éramos 17 nada más. Y estás hablando de que era...
cantantes de ópera y personas que salieron en La Voz México. Ajá. Dije, ¿cuándo chingado voy a llegar yo a ese lugar? O sea, ¿no? Y pues obviamente los eligieron a ellos.
Sí, sí.
Pero cuando escuché a los de ópera, dije, tengo que saber hacer eso. Tengo que emprender a atacar la técnica de la ópera. Entonces fue cuando empecé a meterme con las canciones de José José. Y ahí fue cuando empecé a mejorar mis vibratos, a usar el diafragma.
Sí,
muchos cantantes cantan con la garganta, sí, o sea,
y les duele
con el tiempo. Y el diafragma es la clave para alcanzar notas más,
más elevadas.
Ajá. Entonces, esta canción es la de José José.
¿Cómo se llama?
¿Eh? Se llama El Triste.
El Triste.
El Triste. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida será sin el cero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Saborear mi dolor y no pido compasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. Ayudarme a vivir. Oh,
gracias. Wow. Qué voz me hace llorar.
Hombre. Gracias. Ojalá.
Muy exitoso.
Ojalá.
Hombre, tienes muy bonita voz. Muy,
hombre,
muy
gracias.
Gran talento que tienes.
Gracias.
Felicidad.
Pues me he esforzado, me ha costado. No,
y claro. Estás joven.
Y joven todavía.
Y todo lo que viene.
Mira, y otra cosa que quiero agregar. Soy cantante regional mexicano, ¿verdad? Y muchos esperan de que uno de los mensajes que quiero dar y trascender en los jóvenes, yo no tomo alcohol, nada de alcohol, no consumo droga, ni tabaco, nada de eso. Y de mis amigos y de las fiestas y todo eso, siempre he sido el más desmadroso. Ambiento a la gente así.
Y no necesito nada
y
de
no
eso.
Necesito nada de eso. Obviamente digo, pues de repente así bromeando, arriba las drogas, pero jugando, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero no consumo nada de eso. Entonces, mi mensaje que he querido dar o que quiero dar ya más adelante es que no se ocupa de eso para llegar a donde voy a llegar, pues.
Pues fíjate que con tu talento, con eso es como que ya estás en drogas, porque ya, ya tienes toda esa energía uh-huh. adentro de ti.
Sí, ándale, sí. Sí, exacto. Entonces, eso es... Pues te digo, siempre dicen, ¿a poco no tomas? O siempre me ofrecen... me he topado con narquillos y todo eso en ese entonces cuando empezaba en las fiestas. Tómale, ándale, y ya bien borrachos con las pistolas y este, así de afuera. Pues yo le digo, no, no tomo. Aparte que es una promesa que hice y mi papá no toma, entonces no tengo uh-huh. un ejemplo que seguir. Y sí. pues nunca lo ocupé para serte honesto, ni para caer bien ni nada de eso.
Ah, mira, fíjate.
Entonces, bueno. sí, soy sano. 100%. Sí.
Para
sano.
Cuidar el, la voz, el talento.
Pues aparte más bien, pero pues es porque... O no, sí. nunca me gustó.
Y gente nunca te ha comprado, aquí te compro un shot.
Sí, no, así. Sí, me mandan mucho, sí, 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 claro, pero siempre lo rechazo. Mujeres bonitas, ya es que cuando se acercan mujeres bonitas, muchos sí las aceptan. Yo no, le digo, no,
dásela a ella.
Sí, allá, sí, sí, thank you, no, yo no.
Ah, mira, qué bueno.
Sí, a mí en los antros y en los bares y todo eso, siempre me ven con una botellita de agua, sí. siempre.
No, fíjate que tienes muy buen... el diáfragma, ¿cómo dijiste que se llama?
El diafragma.
Ándale, lo noté ahorita cuando sí, hiciste el tono ese bien alto.
El alto, sí.
Se nota que sí sabes usar tu técnica.
Sí, pues sí, tío. Fui a clases de ópera. Paco, se llama clases... yo lo canto, algo así se llama. La escuela de él. Y él me enseñó esa técnica. Uh-huh. Él canta... Otro nivel, uh-huh. otro nivel. Y para alcanzar yo esa canción el año pasado, ese fue el tono, un medio tono bajo, o sea, un poquito uh-huh. más bajo.
Sí.
Pero la original es un tono más arriba, la original. Sí, y yo sentía que nunca la alcanzaba. Y él me decía, sí la alcanzas. Y ahí se ven, yo grabé todo eso también. Cuando cantaba y no llegaba a las notas, uh-huh. tuve que recibir hipnosis.
Hipnosis.
Hipnosis para alcanzar la nota, para quitarme ese bloqueo mental de decirme no puedo.
¿Y cómo funciona eso?
Fue por medio de mi psicólogo Martín. Por cierto, un saludo y un abrazo. Lo estimo mucho. Pues es como un sueño. Quedas en un punto de sueño. Estás como que estás despierto, pero tampoco te puedes mover. O sea, estás así como... No sé cómo explicártelo.
¿Cómo se llama ese... ¿El que viene del valle? ¿Cómo se llama? El que hipnotiza gente.
Ah, como este Milton.
Ándale.
Ah, John él, Milton. Lo ando buscando.
Duérmase.
Duérmase. Sí, yo he oído.
Vive aquí en el valle.
¿Eh? ¿De verdad? Sí. No, hombre, yo lo ando buscando. Por muchas cosas, pues, personales que yo traigo con eso.
Sí, sí.
Y si quisiera... yo tengo entendido que Milton fue quien ayudó a Edwin Cass a que alcanzara notas más altas. Yo tengo entendido eso.
Sí, no sé.
Y me hicieron el hipnosis y ahí fue cuando empecé a cantar alcanzar la nota de José José. Uh-huh. Y cuando canté en esa presentación, porque me estaban preparando para una presentación, no, hombre, o sea, al final que ya ves que es por ahí, yo me acuerdo que estaba levantando las manos así y empecé a ver muchos colores, pues me estaba mareando por falta de aire. Uh-huh. Pero le seguí dando hasta donde pudiera, o sea, no me voy a rendir. Y empecé a ver colores y luego mis manos estaban durmiendo, o sea, estaba nervioso, uh-huh. estaba quedándome sin aire y pues la gente aplaudió.
Sí, sí.
Esa fue la mejor recompensa que pude haber tenido.
No,
los sí. aplausos son la mejor recompensa. Pero los aplausos que son naturales, no los sí. forzados de que bravo, ¿no? O sea, sí. de no, los aplausos que...
En serio que conmueve mucho tu voz.
No, hombre, gracias.
Te hace sentir algo.
Gracias.
Y mucha gente que canta, es muy difícil de conmover, de mover los sentimientos adentro sí. de uno. Y tú tienes ese talento de poder hacer eso.
Ah, oh, gracias.
Y creo que eso es lo más difícil que uno puede hacer.
Pues, ¿qué te diré? Te digo, no, de mi boca nunca va a salir que canto bonito, eso sí. No, no sé, sí todavía no lo puedo, no me lo creo todavía. Pero... Sí, he visto las reacciones de la gente y eso es la mejor recompensa. O sea, no, sí. no el dinero ni nada, eso es la mejor recompensa que... Pues yo me siento, digo, cuando estoy en los conciertos y veo que aplauden y gritan,
sí.
yo lo siento, o sea, yo quiero verme ahí.
Sí, pues todos te están tirando la energía sí, a ti, exacto. directamente a ti.
Y y pues sí, es todo lo que... Abreviado, ¿verdad?
Sí, sí.
Abreviado.
La audiencia es tus drogas.
Ey, exacto.
El aplauso.
Sí, exacto.
No, pues qué padre.
Y los videojuegos, más sí, que sí, nada. También, sí. Los videojuegos. Sí, sí.
Oye, hablando de videojuegos, tú usas los videojuegos como una forma de cuando estás estresado o cómo los usas?
Pues en cualquier forma, si estoy triste, feliz, contento. Llegué a ser tan vicioso en los videojuegos que llegué a cancelar citas con niñas. Sí, así te lo pongo. Y con mi última novia igual, sí. O sea, no cancelé citas, pero sí llegaba tarde. Sí. Pobrecita, ella sí me aguantó mucho sin puntualidades, sí. Pobrecita.
Saludos.
Saludos a la Rosalba. Sí, no, muy estimada por mis papás, muy buena niña ella.
Sí.
Y sí me aguantaba por eso. Sí. Y llegaba a la casa y aún así me ponía a jugar. Uh-huh. Qué pinche vicio tenía, o sea, qué buen aguante tuvo ella.
Sí, no, pues... Todos tenemos un vicio.
Sí, sí, no. Los videojuegos... Cuando entró 2020, que recién llegué aquí, ya es que pagaron los como ayudas y todo eso, uh-huh. Y las taxes, me llegaron como $4,000. Uh-huh. Y me lo gasté en todo videojuegos.
Wow.
No supe en qué, pero se me fueron todo videojuegos. Sí, sí, sí. Escritorio, pantallas acá
y
en...
¿Y qué juegos son tus favoritos?
Fortnite, Minecraft, GTA... Compré el Oculus y la realidad virtual, sí. También.
Ah, los que te pones acá.
Sí. Halo.
Sí. Oye, van a ver anuncio de GTA 6.
Sí, lo miré. No, hombre, no. Es otro pedo. Por sí, cierto. Lo miré. Ya en diciembre, ¿verdad?
Sí, el próximo mes.
Sí. Sí, sí, sí lo miré. Sí. Lo que estamos esperando mucha gente. Tiene que ser el juego del siglo, o sea.
No, sí, ahí es casi como realidad, donde te puedes convertir en... Lo que sea.
Sí, creo que sí. Me han dicho sí, pero que se ve muy, muy ¿cómo se dice? Las realista. Gráficas, muy...
Sí.
Pero sí, sí, tengo juego todo ese tipo de juegos. Y cuando entró pandemia...
Sí.
Todo la lo que amanecía seas. Con mis amigos. La amanecía jugando.
Sí. Oye, ¿hay algo que no te haya preguntado que quieres dejar entender o saber a la gente, a la audiencia que te está escuchando, algo que no te haya preguntado?
No, pues lo único que quisiera decir es que quiero que quede registro de todo esto para cuando me convierta en leyenda y recordarme a mí mismo que por dónde empecé y no por algo he documentado, grabado hasta cuando lloro y digo, platico de que pues ya voy a cerrar este ciclo, me voy a ir a otro lado, me despedí de la gente que quiero. Y que toda esa gente que me ha estado apoyando desde cero, desde ahorita, con toda esa gente, soy muy agradecida. Muy agradecida. Muy agradecida. Que contigo igual, esta oportunidad de venir hasta acá, tu tiempo, el tiempo de tus papás, ¿verdad? Son tus papás.
Sí.
Muy agradecido. O sea, que nunca me voy a olvidar de todo esto. Y que, pues nomás que quede como documental. Sí. Para cuando me convierta en leyenda.
Perfecto.
Y
así será. Oye, por último, ¿qué piensas de Backdoor Modern Vintage aquí donde estamos? ¿Qué fue tu primera impresión?
Mira, para empezar, a mí me encanta todo esto. Sí, yo les iba a decir, déjenme estar de metiche un rato para revisar todo.
Sí.
A mí me gusta. Lo de las historietas, lo que iba a ver ahorita, creo que es una de Thor, creo.
¿De cómics?
De Thor, sí, de cómics, no, hombre. Sí. Me encanta, me encantó. A mí me encanta todo este tipo de cosas y estar de metiche buscando. Es que en las bodegas que yo compro, en las subastas, cuando me cae allá en Charlotte.
Sí.
Como en ese programa, sí lo has visto, ¿no? Que subastan bodegas de las que renta la gente y meten muchas cosas.
¿Hoarder se llama?
U-Haul.
Ah, ok.
Que son muchas bodegas. Sí, y, sí. Por ejemplo, tú te mudas, metes todas tus cosas y no pagas la renta, subastan esa bodega.
Ah, ok.
Entonces, todo lo que hay ahí. Y había de repente antigüedades y todo eso. Y a mí me encantaba eso. Yo registraba todo más no poder. Duraba horas ahí.
Sí.
Registrándome.
Sí. No, pues aquí es casi igual. Y ni sí. Has visto la parte de atrás.
Ah, ¿todavía parte de atrás?
Atrás hay un cuarto gigantesco todavía.
No me digas sí, eso.
Ahorita
no.
Vamos. Pero ya, ¿algunos saludos que quieras mandar? Gente que esté escuchando.
Pues saludos a toda mi familia, a mis amigos recientes, a toda la gente que ha estado detrás, involucrada. Déjenme decirles que no voy a desistir, que voy a seguir luchando por lo que he soñado y por lo que ustedes han visto, me han visto tan alegre y tan feliz, esforzándome, voy a seguir haciendo todo lo posible y que pues gracias a ustedes estoy donde estoy. No gracias a mí, ni gracias nomás a mis papás, gracias a todos ustedes por cada like, por cada compartida, por cada mención, todo eso me ha servido demasiado. De corazón les digo que aquí voy a seguir Irán Guzmán intentando todo lo que... Se venga, aventándome todo, pues.
Perfecto, muchas gracias por venir hasta acá, Gaby. Gracias por traer a Irán y Y felicidades por todo tu éxito y lo que venga.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Gracias, leyenda.
Gracias, la futura leyenda.